Ahora mismo son las 10 de la noche, este es el tiempo del enfoque, sobre todo del enfoque ya en tiempo de tertulia.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Bueno, pues José Vicente Delfa ha contado todos los avatares de los equipos madrileños. Saben ustedes que el Athletic finalmente, con mucho esfuerzo, y si no que se lo pregunten a Javier Mar Domingo, ha ganado finalmente al Levante, 0-1. El Geta, ha arrancado, que tampoco está mal, un empate en Pucela al Real Valladolid. De modo que el fútbol sigue, la vida sigue, la política sigue, la actualidad del día sigue. En una jornada en la que, lamentablemente, el Ministerio de Sanidad ha registrado 108 contagios en 24 horas. Y estamos además en sintonía con otros muchos países que están tomando algunas decisiones que de alguna manera les llevan hacia atrás. Estoy pensando en Corea del Sur, que ya había dado por superada la pandemia prácticamente, Irán, Alemania, Portugal. Y sin embargo, están tomando, como digo, grandes prevenciones. El problema ahora son los asintomáticos, esa sensación de seguridad que tenemos, ese creer que hemos superado el virus y ese rebajar un poco las medidas protocolarias, que son las que realmente sirven y valen. Eso de lavarse las manos, lavarse la cara, no tocarse la cara, la distancia interpersonal, las mascarillas, en fin. Ciertamente pueden pensar que esto es muy elemental, muy sencillo, muy básico, pero es que es lo que tenemos, eso y un comportamiento adecuado tanto en público como cuando estamos en ambientes familiares o amistosos. De este asunto vamos a hablar enseguida con Isaac Blasco, con Jaime González y con José Marcos. Les está hablando en el enfoque de Onda Madrid, Félix Madero. Como les decía, países que daban ya por controlada la pandemia tienen rebrotes, de modo que están avisando al mundo entero, especialmente a los que ya hemos hecho nuestras tareas o deberes durante más de 3 meses, hemos padecido y sufrido confinamientos duros o durísimos y ciertamente podemos volver si las cosas se complican. La pandemia no está contenida, la pandemia no está controlada, la pandemia no está terminada. Los expertos, epidemiólogos, virólogos, científicos, lo recuerdan continuamente, a pesar de la sensación que tenemos bastante natural, más que extraña, de que estamos seguros o de que hemos superado el virus. Insisto, la pandemia no está contenida, no está controlada y los datos, desde luego, nos están avisando. Está habiendo repuntes. Pekín, por ejemplo, en un mercado de abastos, ha sido una buena señal. También, como digo, Alemania y ahora España, en esa parte de la provincia de Huesca. Fundamental, ante los rebotes y los rebrotes que estamos viviendo, que el sistema sanitario esté preparado. Ya tenemos la experiencia de lo peor, del mes de abril, del mes de mayo, de días del mes de marzo, donde lo fundamental es que el sistema se preparase y que hubiera prontitud para atajar cuanto antes el envite de la pandemia. El virus sigue latente, se ha vuelto a confinar, se ha vuelto realmente a sorprendernos en algunos sitios, en algunos momentos y en algunas circunstancias. Y hay riesgo, lo advierten, lo dicen los que saben, hay riesgo de volver al aislamiento si nos relajamos. Así que importa mucho identificar pronto los focos y hay que hacer pruebas, los llamados PCR masivos, que son fundamentales y muy especialmente ante la avalancha turística que nos viene a partir del día 1 de julio. De momento sabemos lo que ha pasado con algunos aviones que han llegado, pero más bien son pocos. El tráfico aéreo de Barajas apenas llega a 100 vuelos, cuando lo normal en el aeropuerto de Madrid-Barajas son 1.400, 1.500 vuelos. Tenemos que enfrentarnos, si no a la posibilidad de que lleguen tantos vuelos, al menos que lleguen la mitad, con 700 serían suficientes. ¿Qué hacemos con los turistas que vienen de otros sitios? Los que vienen de Brasil, de Estados Unidos, de zonas que en este momento están siendo duramente castigadas. De modo que debemos cuidar el turismo para que no se importen casos y la apertura, desde luego, de fronteras muy importante, que tiene muchos beneficios sociales y económicos, pero por ahí, desde luego, sabemos todos ya, con poquita literatura científica que hayamos leído, que por ahí se coló el patógeno. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, acaba de decirlo. El virus sigue expandiéndose, es mortal y mucha gente es o somos susceptibles de controlarlo. Por eso Fernando Simón decía hoy que el riesgo de que el brote aragonés pase a Cataluña es relevante y eso nos debe avisar a todos de Aragón a Cataluña. En el último mes han entrado a la empresa de Huesca, que está afectada por este brote, 240 personas, y esa parece ser la razón que explique lo que está ocurriendo. Hoy ya sabemos que no se sale de la pandemia, sino con ella. Eso es lo que dicen muchos expertos, no se sale de la pandemia sino con ella, pero aún así se puede salir de muchas maneras. La falsa sensación de haber superado el virus, desde luego, nos sigue complicando muchísimo. E insisto, por muy pesado que nos digan que somos, que son las mascarillas, que es la distancia interpersonal y que es la higiene de las manos la que realmente puede hacer algo. Y que convendría que esto lo tuviéramos muy presente, tanto en el ámbito familiar como en el amistoso, como cuando estamos en las calles tomando algo en una terraza o compartiendo un lugar de ocio. Son las 16 minutos de la noche. Hoy es el día en el que, no sé si porque lo apuntan de alguna manera las últimas encuestas que hemos visto de GAT3 y de Sigma2, tanto en el diario El Mundo como en el diario ABC, probablemente sea por eso, esas dos encuestas apuntan muy directamente, aunque son encuestas y aún queda muchísimo hasta que vamos a votar, pero apuntan un cierto renacimiento o fortalecimiento de lo que es el llamado bipartidismo. No sé si es que los españoles llegamos a la conclusión de que es mejor que te decepcionen de alguna manera los partidos ya conocidos que los que acaban de llegar. Pero en todo caso, digamos que esa forma de nuevo brío que cogen los viejos partidos está recogida en las encuestas. No sé si esa es la razón, especialmente no lo sé, lo ignoramos, pero en todo caso eso ha hecho que Pablo Casado hoy haya aceptado el envite del presidente del gobierno a la hora de hacer un pacto sanitario. Estamos dispuestos a apoyar el decreto de nueva normalidad si el gobierno se sienta con el Partido Popular. Son palabras de Pablo Casado, el presidente del Partido Popular. Subrayo las palabras porque son bastante insólitas en los últimos tiempos. Realmente, el PP ha dado pocas muestras de estar dispuesto a sentarse con el Partido Socialista o con el Gobierno de España, a pesar de que el Gobierno de España hablaba de unidad y de interés general, pero luego el presidente del Gobierno no cogía el teléfono para llamar al líder del PP. Seguramente que la razón o la sinrazón de uno y de otro vaya al 50%. Es lo cierto que tanto Pedro Sánchez en la persona de Salvador Illa como Pablo Casado en la persona de Ana Pastor mañana y pasado mañana se van a ver para ver cómo cierran y son capaces de cerrar un pacto sanitario. Propone ese pacto a cambio de apoyar el decreto de la nueva normalidad. ¿Qué se refiere o qué quieren decir con el pacto sanitario? Pues lo que llama Pablo Casado el pacto Cajal, que pretende blindar el sector sanitario a largo plazo, más allá de ideologías políticas o de posicionamientos de partido. Algo parecido al pacto de Toledo. Es decir, que el sector sanitario esté blindado al margen de quien mande en este país. Tampoco es mala idea, o parece que es una buena idea. Así que veremos qué es lo que pasa. Son 10 puntos los que va a plantear el Partido Popular: la creación de una agencia nacional para coordinar el sistema nacional sanitario, limitar la movilidad si fuera necesario en los próximos días, o la bajada de impuestos como están haciendo países como Alemania y Francia. Ahí están, de alguna manera, como les digo, las claves de ese nuevo entendimiento, si es que se llega a producir finalmente, entre el PSOE y el Partido Popular, entre Pablo Casado y entre Pedro Sánchez. Ahora mismo son las 19 minutos, estamos contando la actualidad de esta jornada de martes 23 de junio en El Enfoque, aquí en Onda Madrid. Espera. We'll be right back. Son las 10:10, comienza pues el enfoque en la sintonía de Onda Madrid. Ya les recuerdo, después del partido entre el Atlético de Madrid y el Levante, ¿qué les ha contado? Les han contado los compañeros del partido de la Onda con José Vicente del Falfrente. Hasta las 12 vamos a contar y analizar la actualidad de este martes 23 de junio, noche de San Juan, en Madrid, con muchísimo calor, esa es la verdad, con muchísimo calor, una de las más especiales esta noche del año en muchísimos puntos de España, especialmente en la costa, donde amigos y familiares se reúnen en torno al fuego de una hoguera. Pues que se reúnan con cuidado, porque nos vienen avisando y esperemos que la cosa no vaya más, pero lo cierto es que España registra rebrotes de coronavirus en zonas como Galicia y Murcia, donde se han dado focos importados de otros países. También se han producido contagios entre temporeros de Huesca y de Lleida. De hecho, ya son 4 las comarcas aragonesas, han retrocedido a la fase 2, a pesar de ello, no está entre los planes del gobierno volver a decretar el estado de alarma, pese a que la idea ha estado sobrevolando a algunos medios de comunicación. Nos lo cuenta Noelia Ontoria.
No se decretará de nuevo el estado de alarma en las zonas que están sufriendo nuevos brotes de la enfermedad. El gobierno tiene prevista esa herramienta si hay que volver a utilizarla, incluso por comunidades, pero la ministra portavoz María Jesús Montero asegura que ahora no es necesaria.
El gobierno no está estudiando ni en el corto ni en el medio plazo volver a decretar el estado de alarma. Afortunadamente, las situaciones epidemiológicas que vamos conociendo todos los días permiten afirmar que en este momento la pandemia está controlada.
El Gobierno confía en el refuerzo de la atención primaria y la trazabilidad de los contactos para hacer seguimiento también de los extranjeros que entren en nuestro país, aunque va a impulsar también otros métodos y el 1 de julio pondrá en marcha en La Gomera un proyecto piloto de aplicación móvil para notificar los contactos de riesgo por COVID-19. Aseguran que la tecnología no registrará los números de teléfono ni los datos de los usuarios y será opcional. Si funciona, podría lanzarse en toda España después del verano.
Según datos del Ministerio de Sanidad, cerca de 247.000 personas se han contagiado en nuestro país desde que comenzó la pandemia, 108 en las últimas horas. Además, se han registrado un fallecido más en España por esta causa, 28.325 desde que comenzó la pandemia. El Gobierno ha anunciado un plan de respuesta para hacer frente a posibles rebrotes. Lo ha anunciado el ministro de Sanidad en el Senado. Siguiendo sus palabras, ha estado Marta Zúñiga.
Salvador ya prepara un plan de respuesta al COVID-19 para hacer frente a los rebrotes y reducir el impacto de una posible segunda ola de contagios por la pandemia del coronavirus.
Les anuncio que el Gobierno va a aprobar en breve un plan de preparación y respuesta ante el COVID que incorporará, entre otros aspectos, una reserva estratégica y producción nacional de materiales críticos.
Una de las medidas que ya está en marcha es el aumento de la campaña de vacunación de la gripe.
En ese sentido, una de las medidas que ya está en marcha para reducir el impacto de una posible segunda ola de COVID en otoño y el impacto de una posible segunda ola de COVID en otoño es el aumento de la campaña de vacunación de la gripe. El objetivo es que las dos enfermedades, en la medida de lo posible, no coincidan a la vez, lo que supondría una mayor tensión para el sistema.
Además, aboga por modelos de coordinación de atención social y sanitaria que den respuesta integrada a las necesidades de las residencias de mayores frente al COVID-19.
El Congreso debatirá este jueves el decreto de la nueva normalidad. Saldrá adelante con el apoyo de Ciudadanos, del PNV y del PP, que hoy ha anunciado su voto favorable, pero con una condición. Lo cuenta Flor Carazo.
Respaldo del PP al decreto si el Gobierno se sienta a negociar. Pablo Casado.
Nosotros estaríamos dispuestos a apoyarlo una vez que el Gobierno haya escuchado y se haya sentado con el Partido Popular para incorporar otras medidas que consideramos necesarias. Pensamos que el decreto es insuficiente.
Más País, el PNV y Ciudadanos votarán a favor. El portavoz adjunto de la formación naranja en el Congreso, Edmundo Val, defiende que el decreto incluye medidas de su partido.
Por supuesto, vamos a votar en favor de la convalidación de este Real Decreto Ley, que también consideramos en parte nuestro, precisamente por esta participación.
Vox y Bildu han evitado desvelar el sentido de su voto, y Esquerra ya ha anunciado que se posicionará en contra por haber pactado el gobierno con Ciudadanos. La portavoz socialista Adriana Lastra ha recriminado a los independentistas su actitud.
Decir que si Ciudadanos apoyaba el Real Decreto, entonces ellos no lo iban a apoyar, fíjese usted, al final acaban votando con Vox.
Lastra cree que el decreto saldrá adelante con mayoría absoluta.
Las 10 y 14 minutos, Onda Madrid, esto es El Enfoque. El gobierno regional reitera el ejecutivo de Pedro Sánchez la necesidad de realizar controles más rigurosos en el aeropuerto de Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, donde a partir del día 1 de julio van a llegar turistas de todo el mundo. Cuando decimos de todo el mundo, también de las zonas que están siendo más castigadas por la COVID-19. La presidenta Ayuso ha vuelto a pedir una reunión con Sánchez para elaborar un plan conjunto. Quedan pocos días, estamos a 23, el día 1 de julio, es ya la próxima semana. Nos lo cuenta Begoña Alarcón.
No podemos conformarnos con revisiones visuales o controles de temperatura. Aparte de una prueba PCR en origen, el consejero de Sanidad propone al ministro Illa habilitar un dispositivo del SUMA destinado 24 horas en el aeropuerto, que se encargaría de realizar pruebas PCR a posibles casos y de su traslado para aislamiento. Hace falta una estrategia nacional, añade la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Como ya se ha visto, ha habido contagios que han entrado en nuestro país por el aeropuerto. Esta situación ya la hemos vivido en el mes de febrero y de marzo, cuando avisábamos al Ministerio de Sanidad de la preocupante entrada del virus, y hace falta una estrategia nacional y estamos dispuestos a colaborar con el Gobierno de España para evitarlo.
La comunidad también reclama la restricción de vuelos procedentes de países con una tasa alta de contagios y otras medidas complementarias como una plataforma tecnológica para monitorizar a los viajeros que lleguen a nuestra región y mensajes a sus móviles con los contactos de los servicios de salud madrileños.
Y mañana se lleva al Pleno del Congreso de los Diputados el debate sobre la reprobación del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por las destituciones habidas en la cúpula de la Guardia Civil. Una de ellas, la más polémica, la del coronel Diego Pérez de los Cobos, que ha anunciado que va a recurrir. Informa Gloria Risco.
Y de hecho ha presentado ya un recurso de alzada ante el Ministerio del Interior. Lo hace un mes después de que fuera cesado como jefe de la Comandancia de Madrid por pérdida de confianza. Todo después de filtrarse a la prensa un informe sobre la manifestación del 8M y su posible influencia en la propagación del coronavirus. Un documento elaborado por miembros de la Policía Judicial a los que dirigía y que había solicitado la jueza instructora Carmen Rodríguez Medel. Será el propio Marlaska el que tiene que resolver la decisión. En caso de que el ministro confirme el cese, Pérez de los Cobos presentará un nuevo recurso, pero ya ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. Pedirá ser restituido en su anterior puesto.
Pues todavía queda cola para este asunto, que fue un asunto que colocó en las cuerdas al gobierno durante el tiempo que duraba. Esa crisis enorme en la cúpula de la Guardia Civil, el coronel Pérez de los Cobos va a insistir y busca ser restituido en su puesto. Son las 10 y 18 minutos. La mesa del Congreso, como les digo, ha tumbado con los votos del PSOE, PP y Vox la puesta en marcha de una comisión de investigación sobre Felipe González y la trama de los GAL. Los que conocen a Felipe González o los que pasan por ser amigos y hablan con Felipe González, este manifiesta, hablan sus exégetas, esa es la verdad, no Felipe González, más allá de lo del camarote de los hermanos Mars, de su preocupación tremenda por el gobierno de coalición y la impronta que tiene en ese gobierno Pablo Iglesias y Unidas Podemos. Bueno, pues como digo, esa mesa del Congreso ha tumbado con los votos del PSOE, del PP y de Vox la puesta en marcha de esa comisión de investigación sobre el papel de Felipe González y la trama de los GAL, el terrorismo de Estado. En contra, por cierto, del criterio de los servicios jurídicos de la Cámara. Más detalles, Neus Cerdá.
La portavoz socialista Adriana Lastra sostiene que aquella etapa de los GAL ya fue suficientemente juzgada.
Investigado, juzgado y sentenciado hace más de 20 años.
En el PP comparten la decisión de la mesa, mientras que Vox cree que el objetivo es atacar a Felipe González por representar una izquierda moderada.
Yo no soy un gran fan de Felipe González y tuvo un papel mucho más digno en muchos ámbitos de la vida de los que están teniendo los socialistas hoy. Nosotros no vamos a contribuir a minar el régimen del 78.
Podemos ha votado a favor de la comisión, aunque Pablo Echenique asegura que respeta la decisión del Partido Socialista.
Y agradecemos que el Partido Socialista respete nuestra posición.
Bildu no se va a quedar de brazos cruzados y anuncia a Merche Aizpurua que han pedido las comparecencias de los exmiembros de la cúpula de Interior de González.
José Barrio Nuevo, Juan Alberto Beloc y José Luis Corcuera, así como la comparecencia del secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, y el ex magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón.
Pero para el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Val, lo que pretende Bildu es poner en tela de juicio los principios de nuestra democracia.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha denunciado a la concejal de Vox en Galapagar, Cristina Gómez Carvajal. Montero asegura que Gómez la ha acusado a diario en su domicilio y a través de las redes sociales, donde difundía vídeos con insultos hacia su persona. Informa Pilar Rivera.
En el texto de la denuncia se indica que la edil de Vox, en trámite ahora de expulsión del partido, ha acudido a diario durante el estado de alarma a las inmediaciones del domicilio de Montero, donde además de insultarlos, aseguraba que no va a parar hasta echarlos de su casa y del país. Comentarios que la ministra considera que exceden el derecho de manifestación.
Ir de forma cotidiana y continuada a la casa de una persona, sea o no cargo público, en este caso yo soy miembro del gobierno, insisto, no porque tenga una reclamación política o porque tenga una opinión que quiera expresarme o expresarnos, sino porque quiere que no, ella misma dice que quiere que nos vayamos y que no va a parar hasta que yo y mi familia pues nos vayamos rumbo a Venezuela, pues creo que puede ser constitutivo de delito y así lo he puesto en conocimiento de la justicia.
La denuncia aporta vídeos y enlaces que la propia edil ha difundido en las redes sociales y que Montero asegura que lejos de ser escraches es acoso enmascarado en el que participan militantes de extrema derecha.
Ni del municipio ni de la zona, vienen desde muchísimos kilómetros hacia allí porque son militantes de extrema derecha que quieren crear ese clima en España, ¿no?
La concejal Cristina Gómez ha manifestado en su cuenta personal de Twitter que tiene la intención de ir todos los días a la vivienda de la ministra de Igualdad y del vicepresidente segundo del Gobierno hasta conseguir que se vayan a Venezuela.
En fin, bueno, en lo económico, el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha dejado claro en el Congreso que las ayudas de la Unión Europea por la pandemia no serán un cheque en blanco, aunque no se van a reclamar recortes. Por su parte, el gobernador del Banco de España ha alertado de posibles daños estructurales en la economía que harían caer el PIB en el segundo semestre del año casi, no sé qué decirlo, porque saben las carnes, casi el 22%. Si no fuera porque el gobernador del Banco de España es persona bien articulada y preparada, diríamos que es una exageración. Pero cuando te anuncian que puede caer el PIB el 22%, la economía está a patas arriba. Entonces, informa Elena Rivas.
La contracción del PIB podría llegar en el segundo semestre del año casi al 22%, 9 puntos más de las últimas previsiones del propio Banco de España. Su gobernador, Pablo Hernández de Cos, plantea que a corto plazo se extiendan los ERTES y los créditos ICO y a largo plazo reformas estructurales, primero del sistema fiscal para acercarnos a Europa.
No solamente recaudamos menos que los países europeos, sino que también la composición es muy distinta.
Y reforma profunda también en el plano laboral.
No puede ser que pasen 3 décadas con tasas de temporalidad cercanas al 30%, y no hagamos nada.
Según Josep Borrell, estamos ante la mayor recesión tras la Segunda Guerra Mundial, pero no se prevén recortes a cambio de los fondos europeos.
Evidentemente no va a ser un cheque en blanco, pero no las condicionalidades de los hombres de negro.
El alto representante de la Unión Europea asegura que la condicionalidad será que el dinero se use para adaptar la economía comunitaria al reto climático y digital.
10 y 22 minutos, volviendo al asunto del coronavirus, les contamos que los contagios en el mundo se acercan a los 9 millones. Estamos pendientes de Alemania porque el brote detectado en una empresa cárnica ha obligado a volver a confinar a una parte del país, en concreto el estado federado de Renania del Norte. Lo cuenta nuestro corresponsal Luis Aliaga.
Alemania se lleva su primer gran golpe desde que comenzó la desescalada. Confinamiento parcial en Gütersloh, Renania, hasta el 30 de junio con casi 1.600 infecciones en la industria cárnica Los Tunis. El baile de cifras y su tasa máxima, duplicada en los últimos días, hace inevitable la batería de restricciones. Paso atrás, 365.000 personas vuelven casi a la casilla de salida. Cierre de la vida pública, centros educativos, bares, restaurantes, cines, tiendas, museos, centros deportivos y la prohibición de realizar barbacoas al aire libre. Eso sí, aquí el confinamiento suena más suave. Las 7.000 personas relacionadas con la fábrica no saldrán de sus hogares, de eso ya se encarga el ejército. El resto podrá salir a pasear con los miembros de su hogar e incluso juntarse con otra familia respetando siempre el 1,5 metros. Eso sí, Baviera advierte, de momento se cierran las puertas para los vecinos de Gütersloh. Veamos cómo se expande este primer confinamiento.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Enseguida saludo a los contertulios de esta noche, a José Marcos, a Jaime González y a Isaac Blasco, a los tres, a José, a Jaime y a Isaac. Les invito, antes de empezar la tertulia, que escuchen la entrevista que vamos a mantener con Juan José Badiola, que es el director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza. Señor Badiola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y muchas gracias una vez más por estar aquí con nosotros. Nos es muy útil su opinión y su presencia, sus consejos y su forma de encarar esta pandemia que, en fin, no sé cómo la está viendo usted tal día como hoy, 23 de junio, señor Badiola.
Bueno, pues estamos en remisión. Lo que pasa, claro, a la vista de los brotes y rebrotes que estamos observando, sus oyentes pensarán, este hombre dice cosas un poco raras, porque claro, parece que hay virus por todos lados. Bueno, lo que pasa es que el virus no ha desaparecido. El hecho que haya habido fases y más fases, el virus no entiende de cuestiones administrativas. Este virus sigue aquí y entonces lo que hay que hacer es no darle oportunidades para que se transmita más de lo que ya se ha transmitido.
Ya. ¿Son evitables estos episodios?
Algunos sí y otros no tanto. Lo que sí que hay que conocer es cuáles son. Si se fija, la mayoría de los episodios ya coinciden con situaciones muy concretas. Yo diría entre 4 y 5. Por una parte, las instituciones sanitarias, hospitales, centros de salud, etcétera. ¿Por qué? Pues porque han abierto las consultas, las operaciones y la gente va, pero no tanto los pacientes, me preocupan menos, sino los visitantes, que son los que me preocupan más. Después, los centros de mayores, empieza a haber de nuevo casos por las visitas también, entiendo, es mi opinión. Hay que controlar mucho las visitas a los centros mayores, hay que esperar, sobre todo. Yo sé que la gente tiene ganas de estar con sus mayores, pero hay que esperar. Y después el mundo agroalimentario, que está dando ya problemas, ¿no? El mundo de la recogida de frutas y verduras y los mataderos. Y después están, yo diría, los aeropuertos, ¿no? Que son los que a mí en este momento la movilidad que empezará el día 1. Vamos a ver cómo empezamos, sobre todo a ver cómo evoluciona eso. Esos cuatro puntos. Y después, hombre, pues las concentraciones de personas poco responsables, ¿no? Las fiestas y botellones y esas cosas, que eso, en fin, eso es, no debería ocurrir.
Sí, por lo que parece usted detecta, y además con mucha razón, porque ahí están los datos y contra los hechos no valen las razones, en el caso de los trabajadores del campo y en los mataderos. El caso, por ejemplo, de lo ocurrido en Huesca, he estado leyendo un dato y es que en el último mes han entrado 240 personas a trabajar, y a lo mejor en ese ingreso tan masivo para esa empresa, probablemente ahí estuviera parte de la razón que explica lo que está ocurriendo.
Sí, no le quepa duda, es debido a la movilidad. Tenga en cuenta que esta zona, bueno, no solamente en la zona de la Litera, del río Cinca y la zona correspondiente cercana de Lérida, son zonas muy productivas en fruta estival, ¿no? Y después hay otras zonas, en Murcia, por ejemplo, en Almería, bueno, perdón, en Huelva, en más sitios, ¿no? Estas actividades agrarias necesitan, claro, gente para recoger el producto, para recoger la fruta, y entonces tienen que echar mano de lo que pueden, porque la verdad es que este año ha sido un año muy malo también, porque había buenos contratos de otros años con ciertos trabajadores temporeros de otros países europeos, por ejemplo, y este año no ha podido ocurrir. Entonces, yo creo que se han echado mano de los que están aquí, ¿no? Y en eso, pues, son chicos jóvenes. Yo creo que la mayor parte de los que, algunos están infectados pero no lo saben, y ahora cuando han empezado a concentrarse en determinados puntos como eso, porque es que viene muchísima gente, no se puede imaginar, yo eso lo conozco bien, pues lo he visitado, y entre ellos hay gente infectada y gente que además no lo sabe, y entonces cuando empiezan a hacer análisis, pues claro, lógicamente surge uno, y a partir de eso empiezan más analíticas y surgen más. Claro. Está relacionado, fíjese usted, aunque la recogida es desfavorable para la transmisión del virus, porque se hace al aire libre, pero y en el día, no durante el día, pero el problema es cuando se juntan ya por las noches, tienen unos alojamientos pésimos, no hay, yo creo que ha sido un fallo que han tenido el sistema de recogida de años y años. A mí me recuerda, ¿se acuerda cuando íbamos los españoles a recoger a la vendimia en Francia?
Alemania y bueno, Francia, pues, efectivamente, sí.
Efectivamente,
claro.
Hay que recordarlo, estas cosas se olvidan, ¿no? Al principio eran unas situaciones parecidas, pero después el gobierno francés dijo que ahí había que, eso no podía ser, había que dar alojamiento, construir alojamientos dignos para esas personas. No lujosos, pero dignos. Y esto aquí no se ha hecho. Y además es curioso porque aquí esa actividad hace 20 o 30 años que se está haciendo. Y se repite, ¿qué ha pasado? Ha tenido que venir una pandemia para poner de manifiesto esa situación.
Hoy he escuchado, y lejos de mi ánimo a alarmar a nadie, ni mucho menos, pero en fin, he escuchado a Fernando Simón decir que el riesgo de que el brote aragonés pase a Cataluña es relevante. ¿Comparte usted este criterio?
Bueno, es que es la misma zona. Desde el punto de vista de producción, es la misma zona. La producción de fruta empieza en lo que es las tres comarcas estas que han sido ya, bueno, que están en una situación de fase 2, han vuelto a fase 2, se continúa con la zona de Lérida hasta la provincia de Lérida, incluso hasta la ciudad de Lérida e incluso un poco más allá. Entonces, los trabajadores yo creo que son los mismos prácticamente, y ya empieza a haber brotes en Lérida. Es decir, que es que eso está relacionado con la movilidad de estas personas, no cabe duda.
¿Qué es lo que más le preocupa a usted como experto, señor Badiola? El hecho de que esos tres principios tan elementales de poner la mascarilla, mantener la distancia interpersonal y la higiene de las manos, no tocarse la cara, que esto es muy elemental. Parece que somos como el abuelito o el papá que está continuamente repitiendo esto, pero es que tenemos que repetirlo, no queda más remedio. O la falsa sensación de haber superado el virus, que es lo que uno honradamente ve cuando va por la calle y pasea y ve una terraza, ve una barra de bar ya abierta, etcétera. Y ves a la gente, pues, en fin, en una actitud, yo entiendo que lógica, por otra parte, usted lo decía antes, ¿no? Pero seguramente que esa falsa sensación de haber superado el virus es bastante importante tenerla en cuenta, ¿no?
Sí, a mí me preocupa más esa situación que usted describe, ¿no? Porque realmente la otra, pues bueno, puede cumplirse mejor o peor, pero lo peor es la confianza, la falsa confianza. Es que la gente ha pensado, ha relacionado presencia de virus con fases sucesivas. Oiga, ya estoy en la primera, bueno, ya hay menos virus. La segunda, pues se supone que hay menos virus. Y la tercera, pues no, digamos, y ya la nueva realidad, pues ya no hay virus. Esa es una falsa sensación. El virus sigue aquí. Lo que pasa es que, hombre, sigue con menos actividad que la que tenía hace dos meses. Eso es cierto, ¿no? Ya no estamos en aquella dura situación. Pero sigue aquí. Sigue aquí. Y claro, mire usted, el problema está en quiénes son los reservorios. Básicamente son personas, no le quepa duda, son personas. Entonces, por eso, esas medidas que usted señalaba, que efectivamente están ya dichas por activa y por pasiva, pues es que son muy importantes, sobre todo el distanciamiento interpersonal, eso es fundamental. Las mascarillas, pues claro que también ayudan, sobre todo en los espacios cerrados y demás. Pero a mí, le repito que a mí lo que más me preocupa es esa sensación de que tiene la gente de que esto está vencido, y no es así, ¿no? Los reservorios son las personas. Y fíjese usted, los que a mí me preocupan más son esos que están traídos y llevados infectados, que son asintomáticos. Pero claro, ni siquiera ellos son conscientes que son portadores del virus.
Claro.
Y claro, esas personas están haciendo una vida normal. Y si uno tiene la mala suerte que da con una de esas personas, como tanto español, durante un tiempo determinado, lo más probable es que se contagie.
Ya. ¿Usted como experto es optimista de cara al otoño o antes, si me apura, en verano puede haber algún rebrote considerable?
Bueno, vamos a ver, yo creo que lo vamos a tener en la prueba durante el mes de julio, a ver qué pasa el mes de julio. Hombre, hasta ahora está habiendo un ritmo, fíjense que los contagios se han estabilizado, ¿verdad? Más o menos, están en ciento y pico, ¿no? Cada día, ¿no? 120, 130, 140, pero no bajan, y es por esa razón que acaba de explicarle. Pero vamos a ver, si lográramos que bajaran esos contagios, ese número de contagios diario, y que eso está relacionado con los brotes y con los rebrotes, pues yo espero que la evolución sea favorable, que tengamos un agosto ya mucho más tranquilo y un septiembre también, y vamos a ver qué pasa. Ya no me atrevo a decirlo, yo creo que lo damos por algo que va a ocurrir, y eso no es así, no está demostrado. Pero lo que no se puede descartarlo, claro, eso es verdad. Y mire, en este momento yo creo que a pesar de estas cuestiones que hemos dicho, el sistema sanitario, el sistema agropecuario, las sociedades, a mí lo que más me preocupa es lo que va a ocurrir a partir del 1 de julio. Es decir, los aeropuertos.
Claro.
Ahí es donde vamos a jugarnos el tipo, y permítasme la expresión colegial. Y ese debate que hay... que yo no voy a entrar en cuestiones políticas, nunca entro, ¿no? Porque no es mi tarea, yo hablo desde el punto de vista del conocimiento técnico-científico, ¿no? Pero yo de verdad ahí extremaría las precauciones, sinceramente. Pero sobre todo separaría dos poblaciones, los procedentes de la Unión Europea, que tienen situaciones parecidas a las nuestras, no porque sean mejores ni peores, sino que ya ellos están también en situación de bajada de la pandemia, hay muchos menos casos, etcétera. Pero ¿qué me dice usted de los pasajeros que vienen de América? Claro, de Brasil, por ejemplo, claro, de Perú, de Chile, de México, por ejemplo, y del propio Estados Unidos. Es que yo de verdad creo que ahí hay que aplicar un sistema de control de entrada mucho más estricto.
Por ejemplo,
pues ya hemos tenido, recuerde este caso que hemos tenido en Murcia, que era una persona que había estado en Bolivia, o el de Galicia, que es una persona que había estado en Brasil. Es que la pandemia está totalmente descontrolada.
No, sí, es muy evidente que la entrada del patógeno viene por los aeropuertos en buena medida. ¿Es usted partidario de hacer pruebas de PCR en origen entonces a estos turistas que vienen de zonas de riesgo en este momento?
Le voy a contestar muy rápidamente, absolutamente. Y además, no sé por qué el Ministerio de Sanidad no está abierto a esta posibilidad, porque además no es tan difícil. Se trata de exigir un certificado. Oiga, usted viene a España y viene de otros países, pues tiene usted que haberse hecho una prueba de PCR. Hay que distribuir el tiempo, si hace antes una semana antes del viaje, o 3 días, o 15 días, lo que se estime oportuno. Y después, algo importante, como habrá personas que no pueden hacerlo por diversas circunstancias, hay que tener equipos en los aeropuertos preparados a tomar muestras. Hay gente que dice, hombre, pero esto será inasumible. No va a venir mucha gente. Primero porque los vuelos de ahí van a estar bastante restringidos, por razones obvias. Pero los que vengan tendrán que venir con un certificado. Y el que no, se le hace una prueba al aeropuerto, se le dice, oiga, vaya usted a su hotel o vaya usted a donde está, no salga de ahí, por favor, hasta mañana. Porque la prueba de PCR se hace en una hora o en pico. Ya le diremos si usted puede circular en el entorno por España, si es negativo, el resultado es negativo, y si es positivo, pues tiene usted que quedarse 15 días.
Hoy, señor Badiola, y vamos terminando, hemos conocido que el Ejecutivo va a comprar 5 millones extras de vacunas de la gripe de cara precisamente a la temporada de otoño, y es que si coinciden ambas enfermedades en el tiempo, la tensión a la que naturalmente podemos someter a nuestro sistema sanitario puede ser aún peor de la que hemos conocido y pasado. Me imagino que esta medida preventiva del Ministerio de Sanidad es lo normal, es lo que tiene que hacer un gobierno en este momento, ¿no?
Sí, se tiene que hacerlo. A mí me parece una medida acertada, porque efectivamente lo peor que puede ocurrir es que coincida la epidemia de gripe y una nueva epidemia de coronavirus, porque entonces vamos a tener una situación muy parecida en España, y entonces eso con el sistema sanitario. ¿Podría el sistema sanitario abordar eso? Yo creo que no. Entonces, por eso yo creo que está muy bien que lo haga y que todo el mundo este año se vacune de la gripe.
Pues como siempre, Juan José Badiola, le agradezco muchísimo su presencia aquí en Antena del Enfoque. Un saludo muy cordial y hasta la próxima ocasión. Gracias, ¿eh?
Muchas gracias a usted, Félix. Muy
amable. Gracias, hasta
luego. Me
alegra
mucho hablar con usted.
Muchas gracias, a mí también, señor Badiola. Gracias, muchas gracias.
Hasta luego, adiós.
Adiós. 10:36 de la noche. José Marcos, ¿qué tal? Buenas noches, José.
¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estáis, Félix?
Pues estamos bien, tú también estás bien, supongo, y tu familia está bien, que es lo más importante.
Todo bien, todo en orden, afortunadamente.
Bueno, lo mismo espero que me diga Jaime González. ¿Qué tal, querido amigo Jaime? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Félix? Pues todo bien, gracias a Dios. Y muy atento a lo que ha dicho Badiola.
¿Verdad? Y
muy
qué clarito,
atento.
Qué clarito habla Badiola, ¿eh?
Sí, así, desde sí. Luego.
Así. Isaac Blasco, buenas noches.
Buenas noches, Félix. Buenas noches a todos, ¿qué tal?
Isaac, bien, ¿desde el periódico
todo
estás?
Bien. Muy
¿estás
bien.
En el periódico?
No, hoy estoy en casa.
Hoy en casa.
Aquí.
Bueno, en todo caso.
Que la niña entre en el despacho en cualquier momento. Podemos tener un espontáneo. La tertulia.
Bueno. Bienvenido sea la espontaneidad al mundo de la radio. ¿Qué es lo que más te ha interesado, Jaime, de lo que ha dicho Badiola?
Bueno, me ha interesado sobre todo esa visión que tiene un poco negativa de lo que puede venir a partir del 1 de julio en virtud de que las medidas de control sanitario, en su opinión, son absolutamente insuficientes. Yo también considero que son insuficientes, pero yo soy un simple periodista y de sanidad y de ciencia sé lo justito, por no decir nada. Pero él, que es un experto en epidemias, que nos alerte de lo que puede venir si no se adoptan medidas más intensas a la hora de controlar a los pasajeros que vienen del exterior, pues ¿qué quieres que te diga, Félix? He pensado un poco en la imagen esa clásica de la ruleta rusa. Yo creo que este país no se la puede jugar a la ruleta rusa, y que si hay que hacer un esfuerzo de control en los aeropuertos es que es casi una obligación moral, y no sé por qué no se hace. Y desde luego ha sido muy clarificador. Él tiene miedo, y si tiene miedo un científico, los que no somos científicos, pues sentimos pavor. Así te lo digo claramente.
No, no, además, lo que ha manifestado y lo que decía es que una cosa son los países que de alguna manera están en la desescalada como nosotros, al mismo nivel más o menos, y otras son un vuelo que te viene de Estados Unidos, un vuelo que viene de México, de la Ciudad de México, un vuelo que viene de Bolivia, de Perú,
que viene de
Brasil, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que un turista venga con su certificado de que hace 3 días se ha hecho la prueba, a mí no me parece ninguna exageración, vamos, no me parece todo lo contrario.
No, hombre, hay tesis contrapuestas desde el punto de vista económico, los que dicen que adoptar ese tipo de medidas desincentivará a todos aquellos que quieren elegir un destino turístico y optarían por otro donde no les piden la prueba, con lo que efectivamente, desde un punto de vista meramente económico, saldríamos perdiendo. Pero también hay otra hipótesis, que es la que yo barajo. Hombre, yo creo que en estos momentos en los que estamos, el tener un país desde el punto de vista sanitariamente seguro, me parece que en lugar de ser algo negativo para el sector turístico, puede ser algo positivo. Si en España se adoptan medidas fuertes, intensas, drásticas a la hora de controlar los aeropuertos, pues habrá muchos turistas que digan, bueno, pues precisamente por eso, ante la posibilidad de minimizar el riesgo de contagio, vámonos a España. Es decir, que las dos versiones pueden tener algo de verdad, pero en cualquier caso, con independencia de que uno pueda tener más razón que otro, a mí me parece que después de lo que hemos pasado, no nos la podemos jugar verdaderamente, insisto, a la ruleta rusa. Y a mí, a partir del 1 de julio, y como bien dices, no de alemanes, franceses o italianos, que digamos que han desescalado a la vez, pero es que este virus es global, es redondo. Es decir, que mientras nosotros estamos en plena fase de desescalada, en el otro lado del mundo están en plena fase de escalada. Y entonces hay que tener mucho cuidado, es que es obvio.
Eso es. Uh-huh. José, Isaac.
Pues bueno, conocido. A ver, es verdad que la Unión Europea todavía no ha elaborado la lista de países que no pertenecen a la zona Schengen y que bueno, que se debería de aplicar además con el principio de reciprocidad y que en buena medida pues se supone que está pensada en los países de todo el continente americano. Por ejemplo, es muy curioso. Ahora mismo se están dando algunas excepciones, por ejemplo con Reino Unido. Reino Unido no permite los vuelos de españoles hacia su país, pero sí lo permitimos con, digamos, una semana de adelanto, ¿no? En nuestro caso, pues, porque bueno, hay una razón muy sencilla y es que de los 83 millones de turistas que vinieron el año pasado, pues alrededor de 13-15 millones eran británicos. El tema de los PCR, no termino de entender por qué no hay mayor contundencia, ¿no?, a la hora de aplicarlo en los aeropuertos, porque es algo de lo que se viene hablando desde hace 2 meses. Incluso en la última conferencia de presidentes autonómicos, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, socialista, es decir, nada sospechoso para el gobierno, él ya pedía que se aplicara, que los turistas españoles, incluso planteaba que vayan al archipiélago, que se hagan una prueba PCR. Lo ideal sería en el aeropuerto de origen, no a su llegada a las Canarias, pero bueno, que si fuera necesario que se aplicase. Y además sería una manera, yo creo que sería una manera de reforzar esa imagen, ¿no?, ese mensaje que se pretende dar de España como un destino seguro de vacaciones. La cuestión, ¿quién asume el coste de las pruebas? Porque, bueno, ahí hay dudas. La administración, ¿pero qué administración? El gobierno central, las comunidades autónomas, lo asume el propio turista, lo asume AENA y luego se lo pasa al gobierno de turno. En fin, y mientras se está produciendo este debate y no se termina de clarificar nada, y ayer mismo, si me permitís, bueno, pues estuve con un miembro importante del gobierno de Madrid, y expresaban su preocupación y malestar con el ministro de Transportes, con José Luis Ábalos, porque decían que bueno, que esa triple, digamos, red en un aeropuerto tan importante como Barajas, que es la puerta de entrada a América Latina hoy por hoy, esto de que de que haya de una de las tres medidas de seguridad sea que alguien revise un poco a ojo a la persona que baja del avión y que diga, bueno, pues no tiene pinta, bueno, pues que claro, es que la mitad de los casos de coronavirus son asintomáticos, que es que no se dan cuenta de que están contagiados, ¿no? Entonces, la cuestión es esta. Se avecina ya, estamos a punto de entrar en el primer mes de vacaciones, ¿no? Que empiece la temporada alta y todavía esto no se ha aclarado de cómo se debería de hacer, ¿no? Sí que se barajaba siempre que esto un poco que empezaría ya a carburar lo que es el tema del motor económico turístico a mediados de julio. Pero el tiempo pasa y aquí hay una pregunta que bueno, que es muy legítima, sobre todo por el gobierno de Madrid, ¿no? ¿De qué va a pasar? ¿Por qué no se aplican los PCRs ya?
Isaac.
Bueno, yo suscribo tanto lo que ha dicho el experto en la entrevista sobre que es importante disociar el turismo o los visitantes que llegan a España de la Unión Europea y los que no son de la Unión Europea, porque el caso de Iberoamérica está siendo dramático y me temo que no va a atenuarse. El caso de Chile, por ejemplo, un país con unos índices de desarrollo muy dignos en el contexto iberoamericano, está siendo dramático. Y en ese sentido, nuestra relación sentimental, cultural y comercial con esos países hace que tengamos que tener, evidentemente, todas las prevenciones con respecto a la recepción de los nacionales de aquellos países. Pero más allá de eso, yo quiero hacer una alusión al caso concreto de Barajas. Mi periódico, yo, si me permites, Félix, el domingo yo envié un redactor a Barajas simplemente para hacer un trabajo tan elemental como pulsar cuáles eran las medidas de prevención o de diagnóstico con respecto a la recepción de viajeros y a qué protocolos se sometían. No había nada, no hubo absolutamente nada que mencionar de manera excepcional que tenga que ver con la necesidad de detectar potenciales enfermos de coronavirus que entran a España. Hoy mismo la presidenta de la Comunidad de Madrid lo ha dicho muy claro. La demonización de que está siendo objeto la gente de Madrid en ciertos lugares de España se debe fundamentalmente también a la concentración de población lógica en una comunidad como la nuestra, pero por supuesto que se debe a la importación de casos que vienen directamente por el aeropuerto.
Hay que recordar
De ningún modo en Badajoz o en Ciudad Real.
El patógeno pasa pasó por los aeropuertos, eso los expertos lo tienen bien claro, los epidemiólogos, los virólogos, los científicos lo saben perfectamente, eso es un centro muy, muy sensible. Y hay que recordar que la Comunidad de Madrid en este caso solamente puede pedir colaboración al Gobierno de España porque la competencia aeroportuaria es de AENA y AENA es una empresa del gobierno. En el 51%. Depende fundamentalmente del Ministerio de Fomento antes, ahora de Transportes. La presidenta de la Comunidad de Madrid no tiene nada que hacer dentro de lo que es el aeropuerto de Barajas ni ningún aeropuerto de la red de AENA.
No, eso está claro. Pero fíjate, más allá de eso, que es evidente, has dicho absolutamente lo cierto, yo quiero plantear una reflexión. Porque claro, aquí mientras no haya una unidad europea y todos apliquen la misma medida, aquí lo que está ocurriendo es que a cuenta de la pandemia hay distintas estrategias que tienen que ver con la economía. Y claro, el hecho, simplemente es un hecho que es un hecho objetivo. El hecho de que España imponga medidas más férreas y más duras en los aeropuertos a los extranjeros, eso significa, de una manera o de otra, que España cuenta con menor posibilidad de proyectar y de potenciar el turismo en estos meses de julio. Porque yo antes he barajado una idea que me parece que es muy respetable, pero tengo la sensación de que esa idea al final no se traduce en realidad. Y es, oiga, ¿vamos a trasladar la imagen al mundo de que España es un país sanitariamente seguro como reclamo turístico? Bien, eso en teoría puedes decir, Oye, pues es verdad, pues vamos a ahondar en esa estrategia. Pero desgraciadamente yo creo que a la altura del tiempo en el que estamos, y ya con el verano en ciernes, mientras franceses, italianos, alemanes, ingleses no adopten la misma medida, eso, adoptar medidas más restrictivas que el resto de tus socios comunitarios, significa que tú vas a tener menos porción de turismo. Sí, sí o sí, es que es así. Entonces hay que hacer una reflexión, claro, porque efectivamente yo soy el primero en que creo que hay que adoptar medidas más intensas de control en los aeropuertos. Pero ojo, si lo hacemos de manera única, de manera unilateral, eso significa que vamos a tener menos cachito de tarta, ¿eh? Menos cachito de tarta de turismo. Bueno, y yo sé que es muy difícil. Tarta,
pero es que yo creo...
Que sí, Isaac, sí, si estoy en tu misma tesis, pero lo que no podemos,
el segundo destino mundial en turistas. Ya, pero es que, vamos a ver, pero es que yo creo que Austria, países como, por decir algunos de nuestro entorno, países como Austria, países como Bélgica, pueden tener cierta preocupación con respecto a la viabilidad de su turismo, pero nosotros... No es que tengamos preocupación o debamos tener preocupación, es que debemos tener una preocupación máxima porque es nuestra principal, si no la principal, una de las principales fuentes de ingresos y de nuestra economía. Nuestro petróleo es el sol, nuestro patrimonio, nuestras playas. Y evidentemente tenemos que extremar las medidas de control, pero... El problema que yo advierto con respecto a los mensajes que emitimos al exterior es que este gobierno, se ha liado. Este gobierno comenzó diciendo que había que aplicar una cuarentena de 14 días a los turistas que vinieran a España. Después se ha desdicho porque se dio cuenta de que había metido la pata hasta el corvejón. Pero de ahí a no establecer ni una sola medida, diagnosis... En los aeropuertos me parece que un trecho, Jaime.
Pero que estoy completamente de acuerdo. Pero si yo simplemente, estando de acuerdo, lo que planteo es otra hipótesis que me parece muy razonable. De la incompetencia, en algunos casos rayana la negligencia. De la incapacidad en la gestión del gobierno hemos tenido muestras sobradas, Isaac. Pero ahora me quiero proyectar al futuro. Y yo lo único que digo, y es que es una evidencia empírica, caramba, que si nosotros somos un destino turístico preferente en el orden mundial, bueno, si al final nosotros ponemos más restricciones, y no las pone Italia, que también es un destino preferente, y no la pone Grecia, y no la pone Turquía, y no la pone Francia, yo lo único que digo es que desde ese punto de vista, y solamente desde ese punto de vista, nosotros vamos a salir perjudicados. Y eso no significa que yo no ahonde en tus tesis, que estoy de acuerdo. Si fuera por mí, yo sí que adoptaría más medidas. Pero lo que quiero poner el acento es que la decisión no es tan fácil, ¿eh? Yo me imagino que el gobierno lo que está pensando es, bueno, en la medida que yo me pongo más restrictivo que mis socios comunitarios, que el resto de los países del entorno, sí, yo lo que estoy haciendo es haciéndole un daño al turismo español en relación con el turismo de otros países.
Vamos a ver
De hecho, Grecia está firmando por su cuenta acuerdos bilaterales con una veintena de países, tratando, digamos, de posicionarse mejor que otros países eminentemente turísticos. Y luego tenemos casos muy curiosos como el de Portugal, que de entrada parece que contuvo muy bien la pandemia, pero que resulta que ha mantenido los vuelos con Brasil. Y ahora mismo, donde tienen un rebrote importante en Portugal, es en la zona de Lisboa, ¿no? El aeropuerto internacional que tienen junto a Oporto, ¿no? En la Portugal, digamos, continental. Además ahí, por cierto, es una paradoja. Recordad que fue Portugal el que pidió retrasar la apertura de la frontera con España hasta el 1 de julio, un acto que se celebrará la semana que viene, al que va a ir hasta el rey. Portugal lo hacía pensando en que España era... un foco mucho más peligroso, ¿no? Había golpeado más fuerte y resulta que ellos se les ha descontrolado por el tema seguramente del aeropuerto de Lisboa. ¿no? Y la conexión con América Latina.
No, pero José, pero en esa decisión de Portugal, perdona que te matice, en esa decisión de Portugal evidentemente sí juega las causas que apuntas, pero también juega el cabreo manifiesto que se agarró, si me permitís, el gobierno portugués cuando la señora ministra de Turismo, Reyes Maroto, habló de una fecha sin consultar siquiera al país interesado, en este caso Portugal.
El 22 de junio. Y luego resulta que va a ser el 21 de junio con toda Europa.
Claro.
Y al final, eso es un poco de la relación con Portugal.
En forma de comunicado se produce después de que Reyes Maroto haga pública una fecha que no había sido consultada con Portugal. Y por eso Portugal...
Sí, pero da la casualidad... Julio.
Aparte de por las razones que apuntabas, que también.
Eso es, pero luego da la casualidad, para que veáis lo voluble y lo rápido que cambia todo, que ahora resulta que es Portugal el que tiene un foco bastante serio en su capital. Y mientras que en España hay varios focos abiertos, pero a día de hoy parecen relativamente controlados. No es la misma situación,
bueno,
aparentemente.
Decía Badiola que el virus sigue latente, o sea que esto es una evidencia, y aunque nos dé, yo no sé, porque parece que son como consejos muy elementales y muy básicos, muy para andar por casa, muy infantiles, pero no hay otros. Lo de las mascarillas, la distancia interpersonal y la higiene en las manos, junto con una cierta lógica cuando uno está en aglomeraciones, o está en una terraza, o está en la calle, o está corriendo por el parque del Retiro. Lo peor de todo, y lo estamos viviendo todos, porque además es verdad que venimos de 3 meses durísimos, de confinamiento, de enclaustramiento domiciliario, lo peor de todo es la falsa sensación de haber superado el virus, y es que no lo hemos superado, y es que lo estamos viendo, pero esa sensación ya la tenemos, además, en la forma de cómo cogemos el coche, las carreteras, cómo planificamos ya las vacaciones, cómo reservamos en el restaurante. Esa sensación, Jaime, la tenemos todos, la tenemos, y es lógico, es que además, y natural, si es que yo...
Eso es una reacción de corte psicológico. Claro. Cuando estábamos en mitad de la pandemia y poníamos la televisión, escuchábamos la radio, y nos llegaban a las redacciones de los periódicos cifras de muertos diarios de 800, pues cuando salías a la calle, yo particularmente, y no me duelen prendas en reconocerlo, salí asustado. Hoy esa sensación de miedo no la tengo. Y entonces, en la medida que esa sensación de miedo sea muchísimo más liviana, pues tiendes no a desprotegerte, pero no a extremar las medidas en la misma medida que las extremabas en lo peor de la pandemia. Y eso es una obviedad. Y luego yo, personalmente, y es una reflexión que lanzo al grupo, al resto de compañeros de tertulia. Yo es que estoy muy toreado en esto, ¿eh? Y estoy muy toreado porque durante mucho tiempo estuvimos oyendo que esto estaba controlado, que esto tal, que con mascarillas, con el lavado de manos, esto no iría más. ¿Yo qué queréis que os diga? Yo, me pone muchísimo respeto científico la figura del señor Badiola y la de todos los que saben de ciencia. Pero yo, fíjate, yo tengo la mosca detrás de la oreja. Yo tengo la mosca detrás de la oreja porque efectivamente el virus está aquí, y aquí a lo mejor hay menos, pero donde antes había menos ahora hay más. Es decir, en el otro hemisferio. Y yo no sé. Y yo hay que cruzar los dedos. Hay que cruzar los dedos porque no sabemos lo que va a pasar después del verano. No sabemos. Yo creo que no hay nadie hoy que sea capaz de determinar cuál va a ser la evolución del virus en invierno. Y eso naturalmente... Bueno. Te genera una incertidumbre y unas dudas pues grandes.
Lo que sí pasar es que el sistema, si hubiera algún rebrote, el sistema sanitario español está ya algo preparado, aunque sea por el expertise, por la experiencia dolorosa que hemos sufrido en este último trimestre. Son las 10:58, después de las 11, volvemos con Jaime González, con Isaac Blasco y con José Marcos en la tertulia aquí del Enfoque Onda Madrid. Hay muchos temas todavía, la crónica política, ese pacto posible sanitario entre el PP y el gobierno. Bueno, algunas cosas más que nos llama poderosamente la atención de esta jornada de martes 23 de junio.